This is Radio Plasma, a space dedicated to the exchange of ideas, conversations, stories, music, performances, and randomness. Listen at radioplasma.com. Bienvenidos a Radio Plasma. Yo soy Johan Roshi Vega y el día de hoy estoy muy orgulloso y muy contento de poder recibir en este espacio a alguien con quien he compartido desde hace muchos años y por varios años crear medios, crear producción en un medio distinto, más lo que se podría considerar un legado mediático, que es la radio tradicional. Y algunos años después nos reencontramos a través de la vía digital. Daliana Alvarado. Y es todo un paquete de talento y de creatividad. Así que la plática va a ser alrededor de todo lo que Daliana hace, ha hecho y va a hacer. Y espero que esto también sea un buen punto de reencuentro para seguir haciendo cosas juntos. Daliana, qué gusto verte, escucharte. Bienvenida.
Gracias, Johan. Voy a decir esto. Para recordar esos tiempos que comenzamos a colaborar y decía así. Yo soy Daliana Alvarado y esto es el Travel Lounge. ¿Cómo olvidar esos años que contigo aprendí? Fuiste un gran maestro en lo que es la radio, la locución, así que estoy bien contenta de que hayamos retomado la conversación, reencontrarnos y estar aquí contigo hablando. De verdad que estoy bien contenta.
Para dar un contexto de Travel Lounge y todo lo que esto significa con la colaboración con Daliana, estamos hablando de menos 10 años, o sea que, no, posiblemente un poco más de 10 años.
Sí, un poco más.
Sí. Estamos hablando posiblemente de 2009, entre sí. 2008 y 2009, en Radio Universidad de Puerto Rico, la estación de radio pública, transmitiendo desde la Universidad de Puerto Rico en San Juan. Tenía en aquel entonces la producción de algunos espacios en la emisora y particularmente había un proyecto llamado Travel Lounge, que fue un concepto de exploración de música inspirado por los sonidos de música electrónica influenciados por jazz y la música lounge cocktail de los 50s y 60s, combinando también música electrónica experimental en todo esto, que después tomó otros nombres como downtempo, chill out, y al día de hoy continúa en lo que es ya 2023, generando todavía mucha influencia de ese punto inicial que fue Travel Lounge. Y Daliana fue durante varios años la voz que le daba vida y personalidad a este programa. Así que fue una colaboración de muchos años de compartir, de disfrutar música juntos, de hecho, de participar en eventos y actividades, organizar eventos y actividades también. Y el tiempo dictó que algunas cosas tenían que cambiar. Yo me fui de Puerto Rico en 2011. Daliana, permaneciste en Puerto Rico por unos años más. Y ahora te encuentras en la ciudad de Nueva York.
Sí, así mismito. Esos años fueron bien importantes, ¿verdad? Porque creo que justo terminaba la universidad. Y yo escuchaba tu voz en la radio y para mí, y la programación que luego, ¿verdad? Sé que eras quien la trabajaba, o en gran parte. Y yo viajaba mucho con la programación, la música que sonaba para ese tiempo en la emisora. Y estudiante de comunicaciones, al fin fui bastante presentada y llegué hasta donde ti. No recuerdo exactamente cómo, pero yo quería que ese muchacho de esa voz tan peculiar, ¿verdad? y que sabía que también tocaba los beats y todo lo demás, te quería de DJ en un cumpleaños mío. Y yo creo que desde ahí comenzó esta relación de admiración, y que luego pues se dio la oportunidad de ser parte como la voz del Travel Lounge, y fue una grandiosa escuela, ¿verdad?, para conocer mi voz, la dicción, la proyección. Así que, y ahora estoy aquí en la ciudad de Nueva York, aprendiendo también nuevamente de estudiante ser la diáspora. Ahora soy diáspora y eso también es aprender. Y bien contenta de que hayamos conectado y que aunque han pasado los años, la amistad continúa y que, ¿verdad?, los buenos deseos de crear buenos contenidos, buena programación, sigue intacto. Así que estoy bien contenta.
Desde aquellos años produciendo el programa para la radio, también ya estabas envuelta en muchas actividades y eventos de tipo cultural, sobre todo viniendo de una familia tan arraigada en el arte y la cultura por sí mismo. Es, yo creo que posiblemente una de las familias más llenas de talento que conozco de Puerto Rico. Y esto definitivamente es algo que se vuelve también un motor de continuo esfuerzo de seguir aprendiendo. Y ya en aquel entonces tú estabas comenzando a hacer algunas producciones y algunos proyectos independientes. Y fue maravilloso darme cuenta que una vez ya establecido en Estados Unidos, en Massachusetts, hubo un proyecto al cual le diste forma y al día de hoy se mantiene activo, y es Sabor a Coco. Así que cuéntame, Daliana, sobre el concepto, la idea y qué es lo que representa y continúa representando al día de hoy Sabor a Coco.
Sí, pues mira, siempre yo estuve bien clara de que cuando yo terminara de estudiar, yo estaba clara que yo no quería trabajar en, nunca voy a decir nunca digas nunca, ¿verdad? Pero sí yo estaba clara de que yo quería trabajar en medios que hicieran contenidos más interesantes, con más profundidad, historias relevantes, gente con vida nítidas, ¿verdad?, por decir así. Y luego de varios años que estuve trabajando en diferentes medios y haciendo diferentes producciones, junto a dos amigas, decidimos darle forma a lo que era un blog para hablar de cosas que nos gustaran en la música, en el arte. Pero comenzamos sin saber lo que era, ¿verdad? Hacer un blog, subir contenido, producirlo, generarlo en una manera escrita, ¿verdad? La página es consaboracoco.com, es una página de internet. Y lo que comenzó como un blog se fue transformando a un medio, ¿verdad? Independiente, totalmente independiente. Y aunque mis dos amigas son parte del proyecto, ¿verdad?, nos dimos cuenta que era mucho trabajo y que era un compromiso el que hacíamos. Así que yo decidí continuar el proyecto, mantenerlo vivo desde la independencia que representa. Así que Con Sabor a Coco es ese espacio en Puerto Rico y el Caribe, me atrevo a decir, donde resaltamos el quehacer cultural, artístico, gente, personas, perfiles interesantes, historias que no necesariamente las vas a ver en ningún otro medio tradicional, ¿verdad?, mainstream. Pero sí, nosotros siempre estuvimos claras de que queríamos ver eso que no se ve, ¿verdad?, en otros medios. Y bueno, han pasado ya alrededor de ocho años de producción constante de contenido, donde pues presentamos lo lindo de Puerto Rico, lo Y no quiero decirlo lindo porque solamente es lindo, sino por lo que implica y significa culturalmente y socialmente. Y ha sido un proyecto maravilloso que me ha abierto muchísimas puertas. Creo que ha sido uno de los proyectos de más bagaje en mi vida, de más peso, pues porque así como me ha abierto las puertas, yo he abierto y he tocado y he empujado puertas para llegar y hacer contenido bonito, que a la gente le gusta, que a la gente le inspira. Y bueno, y ahora, y eso ha sido en Puerto Rico, el Caribe, hemos cubierto temas en la República Dominicana, las personas, músicos, talento en Cuba. Así que ahora que estoy acá en la ciudad de Nueva York, me he propuesto expandir, ¿verdad?, amplificar el alcance y mostrar la puertorriqueñidad, lo que es la diáspora, ¿verdad? Mi Puerto Rico es mi público principal. Así que presentar y documentar y resaltar todo ese trabajo que se realiza y que muchas veces pasa por desapercibido. Y hacerlo de una manera divertida, diferente, visualmente atractiva. Así que es un proyecto que le tengo muchísimo cariño.
Con Sabor a Coco ha sido, como mencionas, el parteaguas para el talento de artistas y creativos en Puerto Rico que han tenido la oportunidad de darse a conocer y de presentarse ante una audiencia que ahora los conoce y sabe de ellos y disfruta de su trabajo. ¿Cuáles podrías decir que son quizás algunos de los artistas o momentos que más te han dado satisfacción poder crear a través de Con Sabor a Coco que vengan a tu memoria, ya sea tanto Puerto Rico, Cuba, República Dominicana?
Pues mira, Con Sabor a Coco hubo un tiempo que fue un antes y un después, y fue una serie que decidimos hacer, ¿verdad? Porque buscando esa identidad puertorriqueña, ese coloquialismo que tenemos los puertorriqueños, y cada país tiene, ¿verdad? Pero en este caso Puerto Rico, nos gusta jugar con esas palabras, frases, refranes que son muy nuestros, que lo utilizamos en nuestra jerga diaria. Y recuerdo muy bien que decidimos hacer, para el mes de febrero, en el 2018, hace unos añitos, decidimos hacer una serie que se llamaba Tengo un Coco Contigo. Y Tengo un Coco Contigo es esa, ¿verdad? Es cuando decimos Tengo un Coco Contigo, es tengo eso contigo, hay algo que me atrae de ti, que me gusta, tengo un coco. Ese romanticismo que se esconde detrás de eso, ¿verdad? De ese dicho. Y decidimos crear una serie de perfiles de parejas que para nosotros, los creativos, era como estas parejas, nosotros tenemos un coco con estas parejas. Y logramos reunir una cantidad de parejas maravillosas que nos llevaron a otro nivel. Nos dieron una presencia digital increíble. Una de las parejas más emblemáticas y memorables y que queremos muchísimo es Jacobo Morales y Blanca. Y hacer esa serie de amor y verdad, esas historias de amor, la gente conectó increíblemente, ¿verdad? Porque es gente que quiere mucho en Puerto Rico. Y fue maravilloso indagar en historias de amor de personas, ¿verdad? Habían de todas parejas. Y fue un momento, un antes y un después de la página Con Sabor a Coco. Otros proyectos, por ejemplo, hace un tiempo, no hace tanto atrás, tuve la oportunidad de entrevistar a la cubana, Dios mío, se me está yendo el nombre ahora mismo, se me fue el nombre, disculpa, pero he podido llegar y tener entrevistas con personas que de otra manera, yo creo que no sé cómo habría llegado, o sea, el alcance que he tenido con Sabor a Coco me ha abierto las puertas a artistas que me sorprendo, me agrada y me llena de emoción, porque de otra manera en Puerto Rico no se hubiesen cubierto. No hubiese habido una entrevista, no hubiese visto, una serie de fotos. Así que de verdad que han sido buenas entrevistas y representación en festivales. Hemos tenido la oportunidad de estar en el LANC, que es de artistas latinoamericanos, ¿verdad? Latinos aquí en Nueva York. Y pude también entrevistar a Nati Peluso, a Terciopelado. O sea que de repente lo que comenzó como algo entre amigas tiene salida, tuvo un alcance, porque es más una cuestión de la mirada que se da, las preguntas que se hacen. Creo que ha sido una plataforma de verdad que yo te digo muy agradecida de que sea posible y de que la gente se abra, ¿verdad?, a otras miradas.
Algo que veo en este proyecto es que despertó mucho más allá este instinto que siempre has tenido como gestora cultural. Y esto va directamente con la conexión que tu familia tiene con las tradiciones, con la manera de, simplemente la manera de disfrutar y celebrar la vida, que es algo que siempre admiré desde que te conozco y que he visto crecer y cómo ha tomado ahora un valor e inclusive siento que una misión, que es lo que ahora has estado trabajando a raíz de alguna forma capturar la esencia de esas celebraciones a nivel familiar, pero que al mismo tiempo son parte de la representación que como puertorriqueña tienes como parte de tu identidad, pero al mismo tiempo siento que como la responsabilidad de transmitir a una nueva generación, sobre todo cuando estamos hablando que ahora eres parte de la diáspora y sabes que es posiblemente la mejor oportunidad para poder compartir esas experiencias, ese conocimiento y esa identidad con gente que quizás no tuvo la misma oportunidad que tú de vivirlo directamente del punto de origen. Entonces, cuéntanos un poco sobre lo que ha sido la tradición de la familia Alvarado y cómo se representa el día de hoy a través de el proyecto que estás trabajando en ello.
Muy bien. Pues sí, vengo de una familia de músicos y artistas. Soy del pueblo de Orocovis, original. Me crié allí hasta los 18 años, hasta que me gradué de mi high school. Y vengo de una familia musical donde se tocan instrumentos, músicos, artistas, trabajan la madera. Y por años, toda mi vida, desde que tengo razón de ser, la tradicional fiesta de Reyes de los Alvarado es un espacio de encuentro familiar. Y en un principio tú eres joven, niño, pues que vas para la fiesta, ¿verdad? Pero ya cuando eres grande y dices, wow, y reconoces el valor que tiene en la comunidad, en el pueblo y en el país, pues te das cuenta de que, y yo como productora audiovisual y comunicadora, te das cuenta que aquí hay algo importante que se gesta desde la comunidad y desde la familia, ¿verdad? Desde ese núcleo tan, tan primitivo, ¿verdad? Y luego de varios años, en un momento yo miré a mi hermana y le dije, tenemos que documentar esto. La tradicional fiesta de Reyes los Alvarados lleva celebrándose alrededor de 45 años desde finales de los 70, principios de los 80, es un número que todavía los fundadores no están tan claros, pero va por ahí. Y es esta fiesta, la historia que, ¿verdad? Aquí para contarle un poco más, decidimos realizar esta pieza audiovisual, un documental, para contar la historia de cómo se da esto, cómo es que yo estoy viniendo a un centro cultural de mi familia. Y es como, de pequeña tú dices, ah, sí, voy para el centro, para los Alvarado. Pero cuando lo internalizas, te das cuenta que hay un montón, hay mucho más. Y decidimos darnos la tarea, comenzamos en el 2016, en documentar la familia, la fiesta. Llamé a algunos camarógrafos, amigos, ven, vamos a grabar esto, tenemos la fiesta, tengo tres cámaras, chévere, vamos para allá, muy bien. Y decidimos comenzar a documentar la fiesta. Logramos documentar 2 años y llegó María, el huracán, ¿verdad? Que también eso es un antes y un después en la historia de Puerto Rico. Y ya luego de eso, vemos que tenemos grabado, filmado algunas fiestas. Y bueno, dijimos, pues, vamos a hacer este documental, pero esto no puede ser para la familia nada más. Aquí hay una historia grande, aquí hay una historia de valor, de gestión comunitaria y cultural. Y así es como se da la historia, y han pasado algunos años y ya finalmente hemos terminado esta pieza audiovisual que cuenta la historia de cómo una familia Alvarado se gestiona, se organiza gracias a la música, o simplemente el hecho de celebrar esta tradición a través de la música, y logran comprar un terreno, logran hacer un centro que luego da servicios a la comunidad. Y bueno, y que se ha estado celebrando por 45 años. Para mí es un triunfo. Cuando yo entrevistábamos a los fundadores, ellos son 4 específicamente los que hicieron posible esto, es maravilloso. Porque eran los años 70, todo era diferente, las comunicaciones eran diferentes, las condiciones de vida eran otras, pero sí creían en el poder que había en la unión familiar, sí creían en que la música era el denominador común, y yo los escuchaba, y cuando los entrevistaba yo decía, o sea, es maravilloso lo que han logrado, lo que lograron y lo que, bueno, y todavía, ¿verdad? Se supone que esto continúe porque se organizaron, hay una directiva que se saca cierto tiempo, o sea que es algo, profesionales. Ellos desde el campo, porque también, ¿verdad? El campo allá en Orocovis, en las montañas del centro de la isla, que tú dirías, pues, ¿verdad? Quizás tienen menos recursos que alguien que está en otros lugares, pero creo que esa visión que tenían de mantener la familia unida valió la pena, y logramos, pues, ¿verdad? Logramos hacer esta pieza audiovisual donde reflejamos y se puede ver la tradicional fiesta de Reyes los Alvarados, que es tan importante para los puertorriqueños y los latinos aquí en Nueva York, que el 6 de enero pude estar acá en el Día de Reyes y celebrarlo con la diáspora, y me sorprendí porque aquí se celebra y el Día de Reyes es bien importante, y para mí eso me llenó de mucho orgullo y de, bueno, yo quiero que vean el documental también, yo quiero que la gente conozca esta historia de Puerto Rico, así que ha sido una experiencia bien enriquecedora y de aprendizaje también.
Como alguien que ahora se cuenta como parte de la diáspora puertorriqueña, que tiene esta constante dinámica, porque como lo conversábamos antes de esta sesión, la diáspora tiene diferentes identidades y puede ser parte de una diáspora sin haber estado en el punto de origen, en otros casos por haber estado en el punto de origen y saber de la diáspora que está fuera, y cuando te trasladas de un punto a otro. Y las experiencias y las perspectivas son diferentes. ¿Cómo ha sido para ti, del tiempo que llevas fuera de Puerto Rico al día de hoy, tu percepción de lo que es Puerto Rico fuera de Puerto Rico? Pero más importante, la percepción de quién es Daliana Alvarado como puertorriqueña en Nueva York.
Ay, qué buena pregunta, Johan. Es increíble porque cuando uno está en Puerto Rico, tú escuchas diáspora puertorriqueña, la diáspora, ¿verdad? Y que cada vez son más y que cada vez se va más gente de Puerto Rico. Pero no es hasta que estás afuera que tú dices, ok, soy parte de la diáspora, ok, ah, ¿qué diáspora? Diáspora es diáspora. Entonces, para mí ha sido, cuando llegué, quiero organizarme un poquito, ¿verdad? Cuando llegué a Nueva York, rápidamente yo como que, no, necesito conocer qué está pasando. Es como, no, yo tengo que saber dónde están los puertorriqueños. Yo quiero saber qué están haciendo, dónde están, pero cuáles son. Y como buena comunicadora, y yo me hice mis asignaciones, para mí fue un descubrimiento también. Porque tú escuchas diáspora, pero no es lo mismo que verlo. Y cuando lo ves, específicamente en esta ciudad de Nueva York, puede ser casi hasta abrumador de la gesta en la ciudad de Nueva York, lo de los puertorriqueños. Es increíble cuántas instituciones, centros culturales, comunitarios existen para la comunidad puertorriqueña que se gesta. Y desde muchísimos años, y tú te quedas, y yo me quedo así, que esto también existe, esto también, y esto. Y es como una extensión de Puerto Rico. Yo lo sentí así en los primeros, ya llevo aquí tres meses, pero en esos primeros momentos era como esa extensión de Puerto Rico, y decía, wow, pero Puerto Rico, o sea, Puerto Rico también es Nueva York, Puerto Rico es esto también, no es simplemente el archipiélago de islas, es esto también. Y en mi búsqueda de conocer qué es diáspora o qué es el New Yorican, qué es el New Yorican, pues también es, ¿verdad? New Yorkers somos todos, ¿verdad? Yo que llevo un mes, una semana, aquel que lleva 30 años, que sus abuelos son los puertorriqueños y ella está criada aquí en Nueva York, todo eso es Puerto Rico, todo eso es la diáspora. Entonces es como, sentí que Puerto Rico, Nueva York es una extensión de Puerto Rico, pero también Puerto Rico es tanto y tan variado y es tan válido todo porque, o sea, no quiero profundizar en nuestra, ¿verdad?, en esto, en Puerto Rico y nuestra situación, pero son tan puertorriqueños porque mantienen su identidad, porque mantienen esas ganas de mantener la conexión, no importa qué. Y bueno, saber que estamos a 3 horas y media de un vuelo a Puerto Rico también dice, estamos ahí cerca. Y también quiero decir que Puerto Rico le da tanto a esta ciudad. Para mí, Puerto Rico, siento que Nueva York es Nueva York con todo lo que representa, claro está. Pero estoy tan clara de que Puerto Rico ha puesto tanto a cómo se formó esta ciudad y a lo que aporta culturalmente, que es maravilloso. Yo ahora como puertorriqueña, pues, es gracioso porque una amiga que quiero mucho, me escribió un día, saludos, New Yorkers. Y yo, Ay, yo prefiero Ricanullo. Por esto de que, o sea, llevo tres meses aquí y yo soy puertorriqueña, ¿verdad? Y siento que Puerto Rico está aquí conmigo, está aquí, está en el Lower East Side, Puerto Rico está en Harlem. Ese día que fui el Día de Reyes, que salió la plena, que venían este bonche de gente cantando las plenas, cantando los coros navideños, y yo, esto es Puerto Rico. Para mí fue así, esto también es Puerto Rico, y siento que es maravilloso y que Nueva York le ha dado mucho a Puerto Rico, pero Puerto Rico le ha dado muchísimo a la ciudad de Nueva York. Y eso me llena de orgullo y lo quiero conocer más. Y te dejo saber eso, Johan. Quiero saber cómo es la diáspora. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo en el 2023? Tengo ese deseo y esas ganas, ¿verdad? Porque uno siempre yo tengo ideas de qué quiero hacer, contenido. Pues mira, como a la semana de llegar a las varias semanas, recibir información, leer, buscar. Me interesa conocer quiénes son la diáspora. Son muchísimos, pero quiero conocer gente. ¿Qué proyectos hacen? Porque a veces en Puerto Rico, la diáspora, pero yo quiero saber qué están haciendo. Porque quiero saber qué están haciendo los puertorriqueños en Nueva York y aprovechar y llevar para Puerto Rico. Llevar para allá que se crea. Llevar para allá inspiración a Puerto Rico. Porque sigue siendo una isla. Porque, ¿verdad? Es marcado, mira, yo me puse hasta la cadenita de Puerto Rico, pero es un territorio delimitado por agua. Así que llevar cosas para allá también, llevar arte, llevar inspiración, creo que es importante, necesario y justo también para todos los puertorriqueños.
¿Cuáles son posiblemente algunas de las expectativas, proyectos o metas que tienes en mente para este 2023 con todo lo que estás descubriendo estando ya en la ciudad, pero también al mismo tiempo descubriendo tu propio trayecto después de todo el trabajo y las experiencias aprendidas en la isla, ahora puestas en un espacio más grande, más amplio y simplemente esperando a que vayas por ellas?
Ay, gracias, pues. Cuando uno, ¿verdad?, unos cambios así disruptivos en la vida, uno se piensa y analiza qué quiero con mi vida, qué quiero hacer. Y lamentable no, agraciadamente, pues siempre voy a lo audiovisual. Así que siempre estoy ahí. Me gusta la fotografía, me gusta el audiovisual, me gusta esto que estamos haciendo, la conversar. Yo creo que quiero tener esa oportunidad de presentar a través de Con Sabor a Coco esa diáspora puertorriqueña. Desde mi visión, desde mis ojos, desde mi experiencia, creo que debemos, en Puerto Rico específicamente, conocer un poco más de la diáspora, porque la escuchamos, pero a veces no la conocemos tanto. Puede haber algo del idioma, ¿verdad? Entre el inglés y el español, puede haber, hay un desliz, pero no es motivo para no comunicar. Así que me interesa conocer y tengo algunas ideas, proyectos en mente. Quizás me gustaría crear una serie de audiovisual de ¿verdad?, de personas en la diáspora, puertorriqueños específicamente, que están haciendo. Me encantaría llevar a Puerto Rico, ¿verdad? Presentar ¿Qué se hace acá en la ciudad de Nueva York? Y bueno, y también es importante para mí el proyecto Alvarado, que es un proyecto que recién terminé. Y pues me gustaría presentarlo a las comunidades puertorriqueñas, tanto en Nueva York como en otras ciudades, que conozcan, ¿verdad?, esas historias de éxito familiar y culturales. Y bueno, yo realmente me interesa seguir contando historias. Yo creo que a veces le doy mucha vuelta qué hago, qué no hago, pero estoy clara de que así es como nos inspiramos todos y conocemos al otro y qué hacen y cómo hacen las cosas, que creo que es importantísimo. Y bueno, y seguir conociendo la ciudad de Nueva York, que es maravillosa, que tiene tanto para ver, y lograr puentes, ¿verdad? Lograr puentes de colaboración entre latinos, no simplemente puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos, México. Así que yo creo que somos ricos culturalmente y siempre es bueno querer presentarlo y querer resaltar el trabajo. Yo creo que es importante y necesario.
Pues qué bueno que estás ahora de este lado, qué bueno que estás en la ciudad, qué bueno que todo el trabajo de todos estos años te ha llevado a este punto en el que te encuentras ahora, y sé que van a pasar muchas cosas llenas de sabor a coco y muchas cosas también que van a seguir aportando a la experiencia colectiva de lo que es disfrutar de contenido bien hecho y al mismo tiempo también celebrar la identidad, mientras al mismo tiempo aprendemos de las diferentes perspectivas y experiencias de cada persona que cuenta su propia historia. Y al mismo tiempo también muy contento de esta reconexión, porque sé que muy posiblemente esto va a traer una resurrección de Travel Lounge o la versión que corresponda a 2023 respecto a música. Creo que esa exploración es algo que tuvo un propósito muy específico en finales de la primera década del 2000, pero siento que explorar música siempre es una experiencia de la cual también todos podemos aprender, y creo que las condiciones son propicias. Además, no quiero dejar pasar el hecho de que, para quien no tenga la menor idea de las conexiones a nivel familiar, hace medio año aproximadamente hubo una sesión aquí en Radio Plasma en la que estuvimos presentando un proyecto musical llamado Piquete, con la exploración de la bomba puertorriqueña como parte de Neobomba, ahora en esta fusión de sonidos electrónicos e integración de ritmos más contemporáneos fusionados con bomba puertorriqueña. Pero el punto más importante de enfoque es que es un proyecto liderado por una mujer, que da la casualidad que es tu hermana, Miosotti.
Así es. Mi hermana, mi grandiosa hermana Miosotti Alvarado, una artista muy comprometida con su puertorriqueñidad y con todo eso que nos da la música, como La Plena y La Bomba y su grupo Piquete. Me parece maravilloso que hayan podido conversar. Pues porque con ella, específicamente Miosotti, fue con la que trabajé el documental Alvarado. Ella también estuvo de acuerdo y dice, sí, tenemos que hacerlo. Así que ella es una persona muy comprometida con la cultura de su país y una artista alegre, divertida, y haciendo muchas cosas muy buenas allá en Puerto Rico. Así que qué bueno que conversaron.
Así que todo queda entre entre familia, y esa es otra particularidad de cómo, de un modo u otro, si no es que todos nos conocemos, pero conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a la otra persona. Siempre hay uno o dos grados de separación, y eso hace que esas conexiones tengan tanta familiaridad, aun cuando apenas quizás el contacto no sea tan frecuente o apenas haya comenzado. Y yo creo que esa es una de las particularidades que hace tan especiales estas relaciones y esta personalidad y esta efervescencia del puertorriqueño cuando está en grupos o en actividades, porque a lo mejor entre gente que se acaba de conocer, pero resulta que ambos conocen a una persona en común o más de una persona en común, y la fiesta ya se volvió una reunión familiar.
Exactamente, así es. Puerto Rico chiquito. Yo de verdad que me siento bien contenta, y lo que hablabas del programa, ¿verdad? Del Travel Lounge específicamente, es maravilloso, y en ese momento era open, o sea, se abrían mundos al escuchar, y cómo llevabas ese programa era increíble, porque no solamente presentábamos a un artista, sino que presentábamos, ¿verdad? Yo como la voz, presentábamos todo hasta cómo imaginarte el espacio donde escucharías, ¿verdad? ¿Cómo es este espacio para escuchar esta música? Y era una información bien valiosa, que daba gusto sentarse a escucharlo. Creo que iban los sábados de 6 a 7, con el sunset. Era increíble, así que ojalá que se reviva.
Ya estaremos integrando y dando más información al respecto. Definitivamente vamos a tener que hacer una sesión para ver qué tanto nos acordamos de la dinámica en el estudio ahora desde diferentes espacios, y quién sabe.
No, increíble.
Massachusetts y Nueva York están a solamente un par de horas de distancia, así que muchas cosas pueden pasar.
Muy bien, muy bien.
Daliana, qué placer poder conversar contigo y sobre todo ver que estás en un punto de desarrollo personal y profesional tan, tan avanzado, y verte contenta y poder compartir un poco lo que ha sido hasta ahora el trayecto de tu trabajo y tus experiencias. También parte de esas historias en las que creo que es importante recordarle a mucha gente que a veces estos cambios tan fuertes como lo es dejar tu país, dejar tu tierra, dejar tu entorno, puede ser difícil, puede ser doloroso, pero al mismo tiempo es la forma en la que uno crece, es la forma en la que uno sigue dejando huella en este mundo, y creo que es algo también muy importante de reconocer y de celebrar, y qué gusto poder hacerlo en esta conversación hoy.
Gracias, Johan. De verdad que, como lo dices, son, y he estado pensando en estos días, son saltos cuánticos, ¿verdad? Es como tirarte al vacío, pero así que así se crece, y así crecemos, y así te das cuenta también de muchas cosas, lo que realmente importa, ¿verdad? Y lo que realmente quieres, ¿verdad? Ponerle atención y energía, así que, pero yo estoy contenta, creo que también a esta edad me viene bien este cambio, y se siente como expansivo, así que gracias por la oportunidad, y súper contenta, de verdad, y te lo dije también fuera de esta conversación, que yo estoy súper contenta de que hayamos conectado de nuevo, y que eres un maestro para mí. Te lo he dicho.
Esta es nuestra conversación con Daliana Alvarado, gestora cultural, artista, creativa, comunicadora, y una de las personas más cosmopolitas que he conocido en toda mi vida. Y definitivamente una conversación que sé que va a generar posiblemente la familiaridad de que escuchen la voz de Daliana más frecuentemente en este espacio de Radio Plasma. Daliana, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, ahora que estamos en contacto, seguiremos platicando y planificando cosas.
Claro que sí. Gracias a ti, Johan, y bueno, nos vemos pronto.
Así llegamos al final de esta sesión de Radio Plasma, la cual ha sido producida desde Holyoke, Massachusetts y la ciudad de Nueva York. Yo soy Johan Rashi Vega. Muchas gracias por su atención. Gracias por escucharnos.